Desde COPE Ribadeo, Villalba, Cariño y Ferrol, un saludo muy cordial al comenzar Habla la Diócesis, espacio en el que hoy hablaremos de fe y nueva evangelización, título del libro recientemente editado por la Biblioteca de Autores Cristianos y escrito por el obispo Monseñor Sánchez Monje, que hoy, como siempre, nos acompaña. En el libro, articulado en 17 capítulos y a través de 276 páginas, Monseñor Sánchez Monje nos propone cómo vivir y ayudar a vivir el año de la fe. Los oyentes de Habla la Diócesis han podido ya disfrutar de algunos de sus capítulos adecuados al lenguaje de la radio. Señor obispo, buenos días. Muchas gracias por su esfuerzo para con los oyentes de COPE.
Pues yo pensé enseguida, cuando trabajaba en el libro, que habría que aprovechar también para que, a través de este medio tan importante como es la radio, que llega a tanta gente que o no tiene tiempo, no tiene posibilidades de conseguir un libro, de leerlo, pues que también fuera ocasión para que se asomara a los temas más importantes que tenemos que ventilar en este año de la fe.
Bueno, pues tenemos que preguntarle del libro, y lo primero que siempre se pregunta es qué objetivo se marca y a qué nivel de lector, de público, se plantea usted llegar.
Pues yo empecé a leer la carta de convocatoria del año de la fe del Papa Benedicto XVI, que se titula, normalmente los documentos del Papa se citan con las primeras palabras latinas por las que empieza, Porta Fidei, la puerta de la fe. Empecé a leerlo pensando en escribir una carta pastoral para los fieles de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol y para beneficiarme yo como creyente y como obispo de las aportaciones del Papa y sus orientaciones. Luego la cosa me fue calando y vi el contenido que tenía y ya me animé a seguir trabajando y pasar de una carta pastoral, que necesariamente tiene que ser breve, a un libro en el que ya no solamente los destinatarios son los diocesanos y hay que prescindir por ello de algunas cuestiones pues más concretas para dirigirse a un público más general de España y de sobre todo Latinoamérica, que es donde se venden los libros que publica la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. El objetivo de los lectores, pues yo me he planteado no solamente llegar a los sacerdotes y a los religiosos, religiosas, a los consagrados en general, sino también a los seglares. Yo creo que los seglares, con una poquita de formación que tengan, si han hecho algún curso, algún proceso de formación en un movimiento apostólico o están habituados a escuchar charlas cuaresmales, por ejemplo, pues todos esos catequistas y gente que trabaja en Cáritas, en Pastoral de la Salud, en otros ámbitos de la Iglesia, yo creo que también están capacitados para leer el libro y les puede hacer bien, que es de lo que se trata.
La crisis que vive la Iglesia de hoy no es solo una crisis organizativa o de estructuras, es una crisis de fe. Estas palabras, esta afirmación, son las que le sirven al Papa Benedicto XVI para convocar el año de la fe y son el eje central de este libro, como decíamos también de la convocatoria. Para analizar el porqué de esta crisis, don Manuel, usted estudia y relaciona las características de la actualidad social y cultural. ¿A qué conclusiones fundamentales nos lleva usted?
Bueno, pues el Papa dice eso expresamente, que la crisis de la Iglesia hoy es fundamentalmente una crisis de fe, que por lo tanto el problema no es adecuar la organización de la Iglesia y su estructura a nuevas circunstancias, también lo es, pero es menos importante y menos urgente. El problema más urgente, más serio, más grave para él es el tema de la fe. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que al vivir la fe en una cultura donde más bien lo que parece normal es no creer, donde la fe parece que solo tiene que estar recluida al ámbito de lo privado, de que no se puede hacer exposiciones públicas y toma de posturas desde la fe, pues eso ha llevado a que incluso los creyentes y los que practicamos y los que nos tomamos la fe en serio, pues vivamos la fe con un nivel de intensidad baja. El año de la fe lo que pretende es avivar nuestra fe, es que creamos pero poniendo toda la carne en el asador, que la fe no sea para nosotros algo pues secundario en nuestra vida. Cristo no se trata solo de que ocupe un lugar, sino que tiene que ocupar el centro de nuestro corazón. Y esa fe que se vive a nivel un poco de baja intensidad, pues también ha perdido capacidad de comunicarse. Antes, pues todos vibrábamos mucho más con lo que llamábamos el apostolado, el vigor apostólico y el celo por comunicar la fe y ayudar a que otros conocieran a Jesucristo y le amaran y le sirvieran. Hoy también ahí tenemos que recuperarnos. No se trata, por supuesto, el Papa nunca habla de imponer nada, sino más bien de proponer. Pero ahora él dice expresamente que la fe no se puede dar por supuesta, sino que hay que proponerla. Proponerla sobre todo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que demostremos cómo realmente la fe es una fuente de alegría, es una fuente de paz, de consuelo, es una fuente también que nos estimula al amor y al compromiso con nuestros hermanos. ¿Quién duda hoy que la fe a tantos nos está llevando a comprometernos con aquellos que padecen más agudamente la crisis? Y a través de Cáritas y a través de otras instituciones estamos pues muy al quite para que estos hermanos nuestros puedan recibir nuestra ayuda.
Hay una frase entre las muchísimas que contiene el libro que dice: no es igual para el hombre creer que no creer. Con la fe todo cambia. Esta no es una afirmación así por poner, es ni baladí, es todo un reto al lector, al que está leyendo el libro, para, yo diría, para no dejarse acomodar en una actitud pasiva y seguir indiferente. ¿Es esto lo que propone?
Pues es exactamente eso. La cultura actual peca sobre todo, como ya sabemos, hemos oído hablar muchas veces, de lo que llamamos el relativismo. Quiere decir que todo es igual, todo es opinable, da igual una opinión que otra, y dentro de ese relativismo pues se plantea esto, se deja caer como que no se dice nada y no se hace nada, pero que queda lo mismo, que es igual creer que no creer. Y nosotros lo que tenemos que poner de manifiesto es la segunda parte, que efectivamente cuando uno cree de verdad, cuando uno se encuentra con Cristo, todo cambia, que no es solo una cuestión de cambio de comportamientos, es que cambian los sentimientos. Uno siente su afectividad llena porque Cristo le llena el corazón, porque se sabe amado y amado incondicionalmente. Le cambia también la conducta, le cambian las pautas de comportamiento. Toda la persona es la que está afectada y positivamente cuando se cree, y se cree como hay que creer, con una actitud de encuentro con Cristo y de seguimiento de Jesucristo, y con una actitud de acercamiento a los hermanos, especialmente a los más pobres.
La lectura de este libro suscita como una invitación y una provocación de la inquietud de seguir profundizando en este tema, de continuar debatiendo, incluso de animarnos a colaborar en la participación activa del Año de la Fe. Cuando hablo así en plural me refiero a los seglares. ¿Qué papel desempeñan los seglares en este Año de la Fe?
Pues efectivamente, para todos los que formamos la Iglesia, los pastores y los fieles, los consagrados, los sacerdotes, los laicos, para todos hay una llamada a pensar la fe, a formarnos en la fe, a saber qué es lo que creemos, por qué creemos, a saber dar razón de nuestra esperanza, como dice la carta del apóstol San Pedro. Pero de una manera especial los seglares están invitados también a vivir su fe y a vivirla justamente en el ambiente en el que los toca vivir. Allí es donde ellos tienen que dar testimonio de que son creyentes, en que viven la familia de una manera especial, donde el Evangelio es guía, donde la vida y la enseñanza de Jesús pues es la que marca las pautas a seguir en la vida familiar. En el trabajo pues algo similar. No puede trabajar un cristiano olvidando a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, escabulléndose de la situación, pretendiendo mantener su puesto de trabajo por encima de todo y olvidándose de los que tiene a su lado. En la vida social, pues también el que cree tiene que manifestarse como aquel que está pendiente especialmente de los más pobres, de los que padecen más fuertemente la crisis que a todos nos afecta, pero que afecta de un modo particular a los débiles, a los excluidos y a los marginados. En definitiva, que es un año para formarnos en la fe y para vivir la fe de tal manera que la gente cuando nos vea pues sienta envidia. ¿Qué le pasa a este que a pesar de la que está cayendo no pierde la esperanza, sigue alegre, trabaja, se compromete, no piensa solo en sí mismo, en guardarse, en reservarse, sino que se entrega con generosidad? Esto es lo que tiene que ver la gente en los cristianos en este momento concreto.
El ejemplo de vida, ¿no? Pero a lo largo del libro usted se refiere también al encuentro con Dios como uno de los mayores gozos del hombre. Los que tienen un poco dormida la fe, latente, o quizá nunca la han tenido, pero de alguna forma la buscan, consciente o inconscientemente, ¿tienen alguna esperanza de llegar a ese encuentro con Dios en este año de la fe?
Pues el Papa, cuando plantea el año de la fe, plantea también el recuperar la alegría de creer. Es insistente esta expresión en los escritos, en las homilías del Papa Benedicto XVI. Cuando habla de creer, siempre lo une con la palabra alegría. Y la frase continúa, y el gozo de comunicarse a los demás. Entonces, para todos es un ánimo para que descubramos esto, que la fe es fuente de alegría, es una alegría que difícilmente se puede encontrar en otro ámbito distinto. Es una alegría permanente, es una alegría que se basa en fundamentos reales de que yo me siento amado, me siento acompañado. La Iglesia, la comunidad cristiana, no es un peso, son hermanos que tenemos a nuestro lado. Si no fuera por ellos, ¿cómo hubiéramos llegado a la fe? Si no fuera por los hermanos que nos acompañan y nos ayudan, ¿cómo nos podríamos sostener en una vida creyente? La vida cristiana es una vida sobre todo de alegría que brota de la fe. Y para los que no han tenido esta experiencia, pues el Papa también se preocupa de ello. Sabemos que una de sus últimas iniciativas ha sido lo del Atrio de los Gentiles. El Atrio de los Gentiles está creado precisamente pensando en aquellos que aún sin creer todavía buscan de algún modo el encuentro con Dios, buscan la verdad, la buscan noblemente, y el Papa quiere ayudarles para que, si es posible, si Dios lo quiere, puedan dar ese paso de fiarse del Señor, de entregarse a Él, de encontrarse con Él.
Menciona usted en este libro una serie de actitudes esperanzadoras en la sociedad actual, también en la juventud, que tienen su base en los principios de una cultura cristiana y que, como dice usted, son esperanzadoras. ¿Qué sería necesario para que se puedan acercar esos jóvenes a la Iglesia?
Pues yo creo que es muy importante caer en la cuenta de que nosotros, en este momento en el que la esperanza entra en crisis, parece que estamos en un túnel que no tiene final. Algunas veces nos hablan de brotes verdes o de final del túnel, pero luego vemos que la cosa es muy complicada y que eso a veces no llega más que en deseos y en buena voluntad. La gente puede estar viviendo una crisis fuerte de esperanza. Nosotros justo en este momento tenemos que ser personas que aportan esperanza, ganas de vivir, y que saben, tienen la seguridad de que el Señor también nos acompaña y que nos va a ayudar para salir de este momento difícil para tantos, para muchos. Pero en concreto de los jóvenes, yo creo que no hemos de esperar a que vengan a la Iglesia y que se acerquen a la Iglesia. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a ellos, compartir sus preocupaciones, sus alegrías, sus problemas, las dificultades que tienen, que no son pocas, tanto paro juvenil como hay, que es una lacra de las más grandes que padecemos actualmente. Acercarnos a los jóvenes, ver también un poco su nivel de fe, dónde se llegan, cuál es la experiencia de Dios que hay debajo. No sea que solo tengan algunas palabras, algunas fórmulas, pero no hayan vivido la experiencia del gozo de encontrarse con el Señor. Si han tenido esa experiencia, ¿cómo pueden avanzar y crecer en la fe? Porque la fe es un camino que dura toda la vida. Lo dice el Papa también en esa preciosa carta, Porta Fidei. Yo la he puesto al final del libro como un anexo, porque me parece que es importante que la gente la lea directamente y que no solo lea los comentarios que yo puedo hacer. Entonces, para con los jóvenes, un acompañamiento personalizado y grupal yo creo que es muy importante. Se están dando los primeros pasos en una nueva etapa de la pastoral con jóvenes en nuestra diócesis y en muchas diócesis de España. Pues tenemos que tener esperanza, alentar todo esto que está empezando a nacer y pensar también que el Señor va a hacer obras grandes en medio de nosotros si somos humildes y si sabemos reconocer su obra y su mano, que es la que hace los milagros en medio de nuestro mundo.
Pues